en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, que nos habla sobre esta mujer especial que tenía poco tiempo para poder influenciar la vida de su hijo. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse del río, y poseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios mío, en este día, por esta lección tan preciosa que encontramos en el libro del Éxodo. Una lección que es una enseñanza profunda de lo que es la influencia de una madre en un hijo. Te pedimos, Dios, que bendigas la enseñanza, la aplicación de esta palabra, Señor, para que podamos entender y apreciar que nuestras palabras, que las palabras de una mamá, que las acciones de una mamá siempre van a ser premiadas en la vida de los hijos. Te pido, mi Dios, que nos hables y nos enseñes, nos desafíes para poder caminar cada vez cerca y más cerca de ti. Quédame con tu Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El sermón tiene 2 partes, hermanos. Una parte es la explicación histórica de lo que está pasando, la aplicación de la fe de Jocabed. Como Jocabed, siendo una mujer viviendo en tiempos bien difíciles, va a aplicar su fe a circunstancias bien dramáticas, bien fuertes, y va a tratar de hacer lo mejor que pueda con el poco tiempo que tiene con su hijo. La segunda parte del sermón tiene la parte con la aplicación de cómo una mamá en tiempos modernos y con poco tiempo puede influenciar la vida de sus hijos. Dice, la palabra de Dios nos cuenta que en este momento de la historia, varios cientos de años han pasado en la historia de Israel en Egipto. Cientos de años atrás, casi 300 años atrás, la familia de Jacob emigró a Egipto. Había hambre, había necesidad en la tierra de Canaán, y él tomó sus 12 hijos, sus descendientes, y entraron a vivir a la tierra de Egipto, donde su hijo José era básicamente el primer ministro. Ahí se multiplicaron, se hicieron muchos, se hicieron millones. Y en un momento en que uno de los faraones ya no le gustó que el pueblo hebreo era mucho, decidió entonces, sigilosamente quizás de una manera cruel también, eliminar la población israelita. Y le dijo a las parteras, las mujeres que ayudaban a dar a luz a las madres hebreas: cuando sea una niña, déjenla vivir, y cuando sea un niño, mátenlo. Era la instrucción de Faraón. También había partes donde había redadas de la policía, de los soldados egipcios, que buscaban a los niños chiquitos de menos de 2 años, y los tiraban al río para darles de comer a los cocodrilos del Nilo. Esa es la circunstancia, las circunstancias de Jocabed, la mamá de Moisés. Jocabed quiere decir: Jehová es mi gloria. Interesante nombre, Jocabed quiere decir: Jehová es mi gloria. Que en medio de una situación tan deprimente, tan caótica, alguien pueda ponerse de nombre, le puedan poner de nombre: Jehová es mi gloria. Hija de la familia de Leví, era una mujer que entendía la importancia de Dios aun cuando Dios por cientos de años no se había visto en Israel en la opresión egipcia, ella sabía que Dios existía y su fe era lo que marcaba cómo ella vivía. Y quiero decir esto en primer lugar, madres, la manera como usted vive su fe, sus hijos, sus hijas la están viendo. Y esos momentos de fe, esos momentos de dependencia de Dios, esos momentos que usted pone a Dios primero, van a dar la pauta a la manera como los hijos ven su propia fe. Hay una historia muy peculiar cuando el famoso escéptico Robert Ingersoll, se dijo de él que si usted ponía creyentes frente a Ingersoll, los hacía ateos o agnósticos, de lo brillante que él era para convencer a la gente que Dios no existía. Y un día fue a hablar a una universidad y dos jóvenes amigos fueron a oírlo hablar, sabiendo que la clase de hombre que él era y que era un hombre un académico muy brillante. Y entonces cuando él terminó de hablar, hablando por qué el cristianismo no podía ser verdad, uno de los otros le dijo al que estaba ahí, ahora sí que te pusieron a dudar de tu fe, ¿no es cierto? Y el otro muchacho le dijo, bueno, Ingersoll no pudo explicar la fe de mi mamá. Si Ingersoll puede explicar por qué mi mamá ha vivido como vive, cómo mi mamá ha sido victoriosa en tiempos difíciles, cómo mi mamá nos crió a nosotros y a mis hermanos, si él no puede explicar esa fe de mi mamá, yo no tengo por qué creerle nada de lo que él diga. Porque la huella de ese muchacho era la fe que tenía su mamá. Madres, es importante que usted en esta mañana piense en esto, la importancia que tiene la manera como usted vive su fe. Porque la fe que usted está mostrando a sus hijos es la fe que los va a sostener a ellos en tiempos difíciles. Y eso lo vamos a ver en esta mujer, que ella no tenía 15 años para criar a Moisés. No tenía 20 años para criar a Moisés. No tenía reuniones familiares en el futuro para influenciar la vida de Moisés. No, ella solo tenía 5 años máximo. Ella sabía que cuando el niño se destetara, ya no necesitara la leche materna, el niño se iba a ir al palacio de Faraón. Y cualquiera toda la influencia que ella tenía era 5 años máximo para criar en ese niño, para poner en ese niño lo que era la fe en Dios. Madres, mi desafío a ustedes es, vean en sus hijos que la cosa más grande que ustedes les pueden heredar es la fe. No es que aprendan a ser humanistas, a ser independientes, no. Lo más importante que pueden ellos aprender de ustedes es cómo mi mamá vivió su fe cristiana. Que no hay nada que moviera a mi mamá de la fe cristiana. Digo eso como pauta cuando a veces en la vida normal usted y yo enfrentamos desafíos y a veces nuestras madres se ponen débiles. Se pelean con el esposo, ay, no voy a la iglesia porque me peleé con mi marido. Me peleé con mi suegro, ya no voy a la iglesia, me peleé con mi suegro. No me habló, el pastor no me saludó, ya no voy porque el pastor no me saludó. No. En la fe cristiana, en el mundo real de la fe, no hay espacio para eso. Porque usted quiere que su niño, que su niña, vea en usted una fe sólida, una fe que no se mueve, una fe que no hay nada ni nadie que la va a mover, porque después, cuando él sea adulto, va a enfrentar los mismos problemas que usted tiene y solo Dios va a poder ayudarle. Dice una vez aquí que le mandaron a un niño Tomás Edison de regreso a su casa en el primer año de escuela con una nota que decía así a la mamá: su hijo es, your child is dumb. Su hijo es un bobo. Así la nota la maestra le puso en un papel: su hijo es un bobo. Your child is dumb. Y lo mandaron de regreso al niño, y el niño avergonzado de que no pudo hacer nada de lo que la maestra le pidió en la escuela. La mamá lo vio y le dijo, mandó una carta de regreso diciendo: lo que pasa es que usted no entiende a mi hijo, pero no se preocupe que yo le voy a enseñar lo que necesita aprender. Y aprendió, y es Thomas Edison, el famoso inventor que fue acusado de ser dumb, de ser un bobo, pero la mamá fue lo que cambió el resultado de ese muchacho. Entonces, aprendemos esto. En primer lugar, que Jocabed va a ser una madre que sabe vivir en tiempo de crisis. Jocabed sabe vivir en tiempo de crisis, porque ella no escogió vivir en este tiempo. Era un tiempo terrible para la familia, pero ella tenía la responsabilidad de criar a sus hijos. Número dos, era una mujer que vivió por fe. Dice el versículo 23 del libro de Hebreos 11. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, por fe. Yo sabía que la fe era suficiente, era lo que se necesitaba para proteger a ese niño. Hermanos míos, hoy en día, más que nunca, se necesita la fe en nuestros hogares. Más que nunca se necesita la fe en nuestros hogares. Mire, usted va a la cultura nuestra, usted va a lo que nuestros hijos pasan todos los días en high school, usted va a lo que pasa en la sociedad en general, y usted se da cuenta que solamente la fe puede estar firme contra aquellas olas que vienen para querer derrumbar nuestras familias, para querer hacer daño a nosotros. Y Jacob sabía que la vida cristiana se vivía por fe. Vuelvo a repetir, mis hermanos. Yo sé que vivimos en un mundo donde el poema favorito de la sociedad es el poema Invictus. El poema Invictus termina diciendo que yo soy el capitán de mi alma, que yo lo puedo todo, que yo soy invencible, que yo puedo aquí. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos de eso. La sociedad puede decirnos que usted es lo más grande del mundo, pero somos los más grandes del mundo porque Cristo está en nosotros, porque el poder de Él es el que actúa en nosotros, el que nos ayuda para salir adelante. Es por fe, mis hermanos y hermanas. También, número 3, aprendemos de Jacob que su fe, sus sentimientos fueron sometidos a su fe. Yo me pongo a pensar a ese bebé Moisés, ¿no? Nace, su mamá obviamente lo quiere, un niño lindo, un bebé lindo, y trata de esconderlo. Cuando la policía, cuando los soldados egipcios pasan, trata de que no llore, que esté calladito. Pero es un niño normal, pasan 3 meses y ya quiere hacer más sonido, quiere hacer más hablar, quiere gatear, quiere hacer ruido, y ella sabe que ya no lo puede ocultar más. Y entonces se le ocurre una idea: voy a poner a este niño en una canasta, porque era lo que había de materiales. Le pone brea para hacerla impermeable, que el agua no entre a la canasta. Y como dijimos en la clase de escuela dominical, lo supernatural se conecta con lo natural. Si usted no cree en Dios, usted va a decir que las cosas son casualidad. Pero si usted cree en Dios, se va a dar cuenta que las cosas, Dios está trabajando desde la eternidad. Y mire qué coincidencia. Esta hija de Faraón que está mencionada en este pasaje era estéril, no podía tener hijos. Entonces ella iba cada año al río Nilo, que era el dios de la vida para los egipcios, a hacer una ceremonia en el agua para que Dios la hiciera, el dios del Nilo, la hiciera fértil, pudiera tener hijos. Y sucede por casualidad, entre comillas, que el día que ella está haciendo la ceremonia para ser fértil, una canastita viene con un niño. Cuando lo sobrenatural se une a lo natural, cosas pasan, las cosas cambian. Por eso dijimos en la escuela dominical: entréguese a Dios cada mañana, abra su Biblia cada mañana, entre al contacto sobrenatural en la mañana. Que Dios cambie su vida, le bendiga ese día, para que lo que usted va a pasar ese día esté envuelto, esté saturado con lo sobrenatural. Y dice la palabra que por fe ella entrega el niño a las aguas, sabiendo que Dios en su plan eterno tiene el plan para Moisés, el gran líder de Israel. Pero a la misma vez esta mujer egipcia, esta princesa, está en gran necesidad porque está sin poder tener hijos y Dios está arreglando todo tremendamente. Por eso yo le digo, después que usted ora por un problema y le aparecen las soluciones, demos gracias a Dios. Porque uno puede decir, ah, mira, qué coincidencia, qué accidente. No, ese es Dios obrando de la eternidad para nuestro beneficio. También quiero decir que Jocabed va a ser una mujer que va a usar lo que tiene. Va a usar lo que tiene. ¿Qué tenía ella? Tenía las plantitas. Esas que usted ve a veces en los zoológicos, donde están las fuentes de agua, donde hay los laguitos de agua, que son estas cañitas, con unas como palmitas que están encima. Esa planta es de origen egipcio. De ahí eran las plantas de papiro. Ahí se escribía, después se secaba eso, se desenrollaba y se escribía. Pero esa cañita también se usaba para hacer cosas como, en este caso, una canasta. Y a ella se le ocurre hacer la canasta, que era algo normal de hacer, y añadirle brea. A ella se le ocurre ponerle brea para que la canasta no se hunda en el agua. Y ella tiene las cañitas, tiene la brea y envía eso en el río porque ella usó lo que tenía. Entonces, vamos a decir esto, mis hermanas, como una especie de aplicación a nuestros días. Número uno, no deje que el mundo le cambie a usted la manera como usted se entrega a Dios. Trate de modelar su fe a sus hijos. No como un show, no como una cosa hipócrita, no como una cosa falsa, sino como una realidad donde usted está buscando, gracias a Dios, usted está buscando honestamente de Dios. Que usted honestamente va a hacer el esfuerzo de leer su Biblia, de orar, de servir a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe y entiende qué es lo que se debe de hacer para modelar nuestra fe a nuestros hijos. Número dos, usted va a entender, mis hermanos, que tiene poco tiempo. Entonces se va a levantar por la mañana a las 6, quizás antes, quizás media hora después, 6:30. Va a levantar sus hijos e hijas para que se vayan a la escuela. Usted se va a ir a trabajar y va a trabajar de 8:30 o de 8 a 5 o de 9 a 5, dependiendo de su horario. Y sus niños van a estar en la casa cuando usted llegue o quizás usted los tenga que recoger de los extended cares de las escuelas. El niño ha estado en la escuela ya desde las 8 de la mañana quizás o antes en la escuela pública, oyendo toda clase de enseñanza buena y mala, viviendo diferentes experiencias buenas y malas. Usted va a llegar a su casa y va a llegar a cocinar, generalmente. No sé, un esposo o de los esposos que cocinan aquí, va a estar la comida lista, pero si no, usted le va a tocar ir y cocinar. Va a ir a cocinar y va a ocuparse 2 horas quizás cocinando, no sé cuál es la velocidad de cocina de las damas. Y van a cenar quizás todos a las 7, se van a lavar los dientes, van a hacer el homework quizás y se van a ir a la cama otra vez. Pero el día siguiente levantarse a las 6:30 o 7, y la misma rutina va a ocurrir todos los días de la semana. No digamos si usted tiene 2 trabajos, o papá tiene 2 trabajos, o no digamos si usted trabaja de noche, y en la mañana es que usted llega a dormir. Entonces, como usted se da cuenta, usted tiene poco tiempo. Pero el tiempo que usted tenga, debe de usarlo al máximo para poder hacer influencia en los niños que Dios le ha dado. Usted va a tener que escoger, vamos a decir esto también, usted va a tener que escoger con lo que tiene, hacer lo mejor que pueda con el poco tiempo que tiene. Son las 7:30 de la noche, 7 de la noche. Estos niños puede ser que no se vean igual, no sabemos qué les ha pasado en el día, cómo les ha ido. O puede ser que usted notó en la cena o en el momento que como que se ven están medio calladitos. Quizás sea el momento que usted tenga que parar y decir, ok, mira hijo, hija, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo la escuela hoy? ¿Cómo estuvo todo? Hablemos un rato. Y puede ser que en ese momento usted tenga la cocina, que un plato más y toca el techo. Uno más y llega al techo. Puede ser que tenga en el garaje de su casa o en el cuarto de laundry la ropa, que ya eso puede hacer motocross encima de toda la ropa que hay ahí. Entonces vamos a preguntarnos esto, ¿qué es importante ahí y qué es urgente? Urgente es quizás que usted lave los platos, es urgente, claro, me imagino que sí. Pero ¿qué es importante? Que paremos un momento y hablemos con nuestros niños, nuestras niñas sobre qué ha pasado este día. Podemos orar un ratito, hijo e hija, podemos orar. Podemos hablar de esto. Mira, yo leí esto en mi Biblia esta mañana. Esto, yo leí mi Biblia esta mañana, dime a trabajar, y leí este versículo y me gustó, déjame decirte lo cual es. Ya, media hora. Ya, hija, tu homework, buenas noches, que Dios te bendiga. ¿Qué es más fácil? ¿Qué más fácil ir a hacer los deberes que tenemos en el camino a la escuela? Podemos ir oyendo la música, podemos ir peleando con ellos, o podemos ir hablando de las cosas de Dios. O podemos, como en algunos casos he visto, la mamá le va cantando al niño que está chiquito todavía acerca de las cosas de Dios. Le va cantando los coros de la iglesia, le va cantando los himnos, y los niños y la mamá van cantando lo que es los caminos de Dios en el carro. No sé. Puede ser que hablen sobre, si es un joven, ¿cómo estuvo la clase de escuela dominical el domingo, hijo? ¿Qué dijo Rebeca? ¿Qué dijo Jimmy? ¿Qué enseñaron? Y usted puede así ver y reforzar la enseñanza, porque usted tiene de su casa a la escuela 15, 20 minutos, o quizás no sé cuánto tiempo habrá, pero es poco tiempo. Usted no tiene mucho tiempo. Entonces, usted va a usar lo que tiene a lo máximo para hacer que usted pueda ser de bendición a sus hijos y a sus hijas. Aproveche el poco tiempo. Si vamos a escoger entre pelear y motivar, deberíamos de escoger motivar, no sé. A no ser que sea una cosa, una disciplina extremadamente urgente, donde el hijo desafió la autoridad de la madre, del padre, y está en una actitud de rebelión abierta y total. Bueno, ahí no hay escapatoria que enfrentar eso. Pero si es que el hijo no lavó la ropa como usted la quería, no lavó el garaje como usted lo quería, y es mejor quizás mover lo urgente a lo importante y ver, ok, tengo que escoger entre o lo paso regañando o invierto tiempo para hablar de cosas importantes que son para él o para ella. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo. Entonces, porque vamos a hacer el modelo de mujer que entendió que solo tenía cinco años. Ese era todo el mayor número de años para que el niño oyera de Dios, entendiera quién era él, eran solamente 5 años. Y en esos 5 años, ella invirtió su vida, le enseñó quién era él, le enseñó quién era el Dios de sus padres. De modo que cuando ya fue adulto, cuando ya dice la historia, el doctor Meyer dice en su libro de la biografía de Moisés, después que Moisés entró a la casa de Faraón, y su madre vio a ese bebé, a ese toddler de 5 años, entrar caminando como un niñito de 5 años ante los pilares del palacio de Faraón. Cuando Faraón empezó a educarlo como su hijo, tan pronto fue más grandecito, lo mandaron a la escuela de Heliópolis a estudiar astronomía, ingeniería, tácticas militares, cómo ser príncipe en Egipto, cómo ser comandante en Egipto, cómo enseñar la religión de Egipto. Y estuvo saturado por esos años tras años tras años de la enseñanza de Egipto. Cuando fue a ver a sus hermanos que estaban en esclavitud, él reconoció que él también era hebreo. Y más adelante Dios va a ser instrumento en las manos de Dios para librar a Israel de Egipto. ¿Por cuál fue la diferencia? Fue Jocabed, una mamá que tenía poco tiempo, pero que sabía que la fe podía hacer la diferencia. Madres, tomen en serio su fe. Modelen su fe. No la vendan barata su fe. No la tiren a la calle como que no vale, vale muchísimo. La fe es la única muralla que detiene el avance de la maldad en el corazón de nosotros. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. No hay nada más que venza al mundo, sino nuestra fe. Los niños, nuestros niños donde estén, van a detener esa ola, esa influencia, ese ataque de maldad. ¿Sabe con qué? Con la fe. ¿Y cómo van a saber ellos qué fe hacer? Con la suya. ¿Qué hace mami cuando está enojada? ¿Qué hace mami cuando está triste? ¿Qué hace mami con estas cosas? ¿Qué hace? Y lo que usted haga, son los que ellos van a hacer. Así que por eso es que Jocabed es el modelo de una madre con poco tiempo, que entendió que su fe era lo único que podía detener la maldad en la vida de su hijo Moisés. Cierro con esto que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo esto: ningún hombre es pobre si tiene una madre piadosa. Ningún hombre es pobre si no tiene una madre piadosa. Hermanos, que nuestros niños vean en ustedes esa piedad necesaria para que el mundo y la maldad no los derrumbe. Vamos a orar.